Son las 6:32 y nos da mucho gusto saludar a esta hora al alcalde mayor de Bogotá, el doctor Carlos Fernando Galán. Alcalde, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Juan, y a todo el equipo de la FM y a los oyentes que nos acompañan en esta mañana.
Alcalde, aquí estamos muy sorprendidos con unos señores de la ONU que, sin entender muy bien de dónde, dieron un dato escandaloso que nos hace quedar muy mal ante el mundo, como si este fuera un país de bárbaros, en el que dicen que en el aeropuerto El Dorado, ni más ni menos, el aeropuerto Luis Carlos Galán, en el aeropuerto El Dorado hay 20.000 muertos no identificados. ¿Qué ha podido usted establecer sobre eso? ¿Qué se sabe? ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué dicen eso? ¿Y cuál es la postura del distrito frente a ese informe?
Bueno, Juan, nosotros en Bogotá también estamos pues sorprendidos con esa información. Yo me he comunicado con la fiscalía, conocimos también el informe o el documento que presentó Medicina Legal el día de ayer, y hasta ahora no tenemos, digamos, claridad sobre el origen de la información que llevó a que esta delegación de la ONU que visitó a Colombia, una revisión, es la encargada de revisar los temas de desaparición forzada, pues acceder a esa información. No sabemos, lo que sabemos es que al parecer ellos afirman que Medicina Legal o el Instituto Forense, dijeron, entiendo, les habría entregado esa información. Medicina Legal ya se pronunció públicamente diciendo que no la conoce. Yo hablé ayer con el director seccional de Fiscalías de Bogotá, tampoco conoce el origen de esa información, y por lo que vimos la Procuraduría tampoco. Entonces, pues es un tema muy delicado que si esperamos que haya un pronunciamiento tanto de la Nación, que entendemos que también está sorprendida con esta información, como obviamente principalmente de las Naciones Unidas, para que le expliquen al país cuál es el origen, porque es un tema muy delicado que no se puede tomar a la ligera una situación de estas, y se aclare por completo el origen de la información.
Alcalde, buen día. Lo saluda William Calderón. Carmen Rosa Villa es la integrante de ese comité de Naciones Unidas que ha llevado la vocería y que ha afirmado tajantemente que sí había 20.000 muertos sin identificar en un hangar allí en el Aeropuerto Internacional El Dorado. ¿Usted puntualmente como alcalde va a adelantar algún tipo de reclamo, de queja, de solicitud oficial ante Naciones Unidas?
Pues nosotros sí vamos a pedir que nos presenten a la ciudad y creo que al país, digamos, los elementos que les permiten a ellos hacer esa afirmación, porque, digamos, una información que pueden haber recibido de alguien, pero sin contrastar con ninguna autoridad, ni creo yo, ni siquiera con la JEP, pues puede hacerse de esa forma. Entonces yo sí creo, y Bogotá va a pedir que se aclare el origen de la información, las fuentes, qué elementos de verificación que tienen, digamos, para hacer esa afirmación. A mí me parece muy grave que sea una afirmación de esas dimensiones sin un sustento adecuado ni elementos de juicio que les permitan llegar a esa información. Entonces sí es importantísimo para Colombia, para Bogotá, que eso se aclare cuanto antes.
Bueno, dejando de lado esta información mientras nos dan las respuestas oficiales sobre este tema, alcalde, permítame preguntarle por el agua, que es en estos momentos la preocupación de los bogotanos. Usted ha levantado el racionamiento del 23 de diciembre, si no estoy mal,
al 6 de enero,
exactamente. Y pues uno dice, buenísimo, pero también hay la preocupación de... ¿Qué tal que el 6 de enero digan que no, que ahora entonces nos tienen que poner más racionamiento porque los embalses se bajaron? Es decir, ¿esto está controlado? ¿Es una decisión que se está tomando de acuerdo al nivel de los embalses y digamos con la promesa de que en el 2025 no va a ser peor el racionamiento?
Bueno, Darcy, ¿qué nos permitió tomar esa decisión? Por una parte, el sistema Chingaza, que es... Yo les he explicado a ustedes cómo ha sido parte fundamental del abastecimiento de agua a Bogotá. De ahí hemos traído promedio 70% del agua que consumimos. Ese sistema en este momento tiene alrededor de 21 millones de metros cúbicos de agua adicionales a los que tenía en la misma fecha del año pasado, el 5 de diciembre del 2023. Eso pues es un volumen significativo que nos permite tener agua, digamos, sin ningún tipo de afluencia en el sistema Chingaza por cerca de 180 días, más o menos, para que se hagan una idea. Entonces, eso es un elemento. Tenemos más agua que hace un año gracias a las medidas que se han tomado, el cálculo de los técnicos del acueducto es que gracias a las medidas que se han tomado y la reducción de consumo, el sistema tiene alrededor de 19 millones de metros cúbicos. Entonces, más del 90% más o menos de eso es de lo que tenemos hoy adicional es producto de las medidas. Segundo, en enero de este año, Darcy, nosotros traíamos más o menos el 25% del agua que consumíamos en Bogotá de Tibitoc, del agregado norte, no de Chingaza, sino del agregado norte. Gracias a que hemos podido acelerar el proceso de optimización de la planta de Tibitoc, hemos crecido ese porcentaje y hoy ya no traemos del agregado norte el 25%, sino alrededor del 45% del agua. Hemos reducido eso de Chingaza y hemos aumentado eso de Tibitoc. Ese es otro elemento distinto que tenemos en este momento frente a lo que teníamos en enero de este año, que nos ayuda a que el agua que hay en Chingaza pueda durar más. Y tercero, hicimos modelaciones analizando el consumo promedio histórico en esta temporada del año. Y el consumo en promedio se baja alrededor de 5% la última semana de enero, de diciembre y la primera semana de enero, en 5%. Entonces, aún sin racionamiento, del 23 de diciembre al 6 de enero, calculamos que la reducción de consumo va a ser de alrededor de 1.106.000 metros cúbicos de agua. Entonces, esos tres elementos nos permiten levantar temporalmente el racionamiento para darle un respiro a la ciudadanía, que yo sé que ha enfrentado situaciones difíciles por cuenta del racionamiento. Es una medida pues difícil, compleja, que afecta a la calidad de vida de la gente, que afecta al desarrollo de sus actividades, y por eso creo que dadas las circunstancias podemos dar un respiro en esta temporada por esas tres condiciones, pero tenemos que estar listos para volver a arrancar el 7 de enero y eventualmente enfrentar una temporada seca otra vez en enero, febrero y marzo. Aprovecho para decir, sí, va a bajar el nivel de los embalses, es normal que baje. En esta época, en todos los años, siempre baja. No es que este año va a bajar y otros no han bajado. Siempre en diciembre empieza a bajar, inclusive desde noviembre empieza a bajar el nivel de los embalses. Pero tenemos esos tres elementos que nos permiten enfrentar lo que va a venir este mes y lo que vendrá los primeros meses del año entrante.
Alcalde, el otro tema que le preocupa mucho a los ciudadanos hoy en Bogotá es el pico y placa, y es que mucha gente sale de Bogotá en estas fechas, el 23, para pasar el 24 en otra región, en otra ciudad del país, y lo mismo el 31, y pues hoy se van a ver enfrentados a que no pueden sacar el carro. ¿Qué le dice usted a esos ciudadanos, o va a haber alguna modificación para que puedan hacerlo?
Hay una norma, digamos, que establece que se levanta normalmente el pico y placa en esas fechas, después, digamos, de la Navidad y la primera semana de enero. En algunos años no se ha levantado, entiendo que en los últimos años no se ha levantado la medida del pico y placa, y nosotros, yo le pedí a la Secretaría de Movilidad que hiciera una moderación nuevamente para revisar cómo se calculaba tanto, no solamente la proyección que usted menciona de salida de personas de Bogotá, sino también el estado de las vías y el estado de las obras de Bogotá. Ellos me entregaron una moderación, están trabajando casi que 24/7 para llegar a una conclusión, pero básicamente lo que les advierto es que sí veo con preocupación el hecho de que hoy tenemos muchas más obras que hace un año en Bogotá, muchas más frentes de obra. Para que se hagan una idea, Bogotá tiene en este momento 1.196 frentes de obra abiertos, más de 242 proyectos que están en curso. El metro, por ejemplo, que en enero de este año, cuando llegamos, o en diciembre del año pasado, no tenía frentes de obra en la Caracas, hasta ahora iba a empezar eventualmente en la primera de mayo. En este momento tiene muchos más frentes de obra y vías cerradas. Cuando nosotros llegamos había cerca de 60, 64 kilómetros de vías cerradas. Eso ha ido creciendo, va a llegar este 2025 a más de 160 kilómetros de vías cerradas. Eso tiene una implicación que lleva a que la ciudad pues tenga retos en la movilidad, también aún con personas saliendo de la ciudad. Para que se hagan una idea, el metro, por ejemplo, va a pasar la avenida Guayacanes con el viaducto en la última semana de diciembre, y para eso implicará cierres viales en la avenida Guayacanes, que ustedes saben la cantidad, digamos, de viajes que mueve la avenida Guayacanes entre Kennedy y Bosa, pero tendremos que hacer cierres para poder garantizar que la obra pueda continuar, y eso tiene una implicación en la movilidad. Entonces, si uno levanta el pico y placa, que esperaremos las moderaciones que me entreguen en estos días para definir, puede haber un riesgo de que se obviamente se afecte muchísimo también la movilidad por cuenta de las dos cosas.
Señor alcalde, pero dando soluciones estructurales que dejen huella, así como por ejemplo el alcalde Peñalosa hizo tantas cosas que realmente fueron disruptivas en Bogotá, ¿usted en Bogotá por qué no lidera algo verdaderamente sorprendente? Mire, señor alcalde, el parque automotor en Colombia son unos 18 millones de vehículos. Ahí caben camiones, motos, todo, 17 millones. El 30% circula en Bogotá, es decir, más o menos 5 millones y medio de todos estos vehículos. Eso es más o menos una matemática rápida para exponerle la idea. ¿Por qué no avanza en el tema de que los más destructores de la red de vías de Bogotá, donde más circulan carros con otras placas de otros municipios, de otras ciudades que pagan impuesto de movilidad en esas ciudades? ¿Por qué Bogotá no lidera que el pico y placa se concentre en carros no matriculados en Bogotá, que se hagan unos convenios? Usted ha visto que todas las volquetas pesadas tienen placa de Cota, de Envigado. Las grandes cementeras tienen los parques automotores destruyendo y haciendo tacos en Bogotá y pagando la movilidad en otras ciudades. ¿Por qué Bogotá realmente no lidera una gran revolución que es la movilidad con carros de propios de la ciudad y hacer convenios con otras ciudades?
¿Cierto? ¿Fernando?
Sí, alcalde.
Sí, a ver, ese tema me parece clave e interesante. Mire, yo lo he venido hablando con diferentes actores. Ya Bogotá empezó, por ejemplo, Bogotá cobra más por el pico y placa solidario las placas que no son de Bogotá. Significativamente más, creo que es un 20% más. Y creo que sí tenemos que avanzar en una figura que permita que los carros que circulan en Bogotá, pues sean los que tengan eventualmente o tengan, digamos, mayores beneficios los que están matriculados en la ciudad. Eso ya existe, hay que tal vez avanzar en ello y hay que dar un diálogo regional. Estamos trabajando con la región, con el departamento, con Soacha ya, eso es un avance importante y creo que hay que construir. Históricamente ha habido una especie de canibalismo tributario en la región que ha llevado a que promuevan que se vaya un vehículo para un sitio, para otro sitio, para que pague el impuesto vehicular en otro lado, pero circule, por ejemplo, en Bogotá. Y eso me parece que ha sido nefasto, porque necesitamos es trabajar en conjunto, entre todos, para ver cómo entre todos nos ayudamos, porque, por ejemplo, la región tiene que resolver el problema de movilidad de manera conjunta, y por eso con el gobernador estamos avanzando en garantizar que se haga el puente Tibanica, que va a conectar, por ejemplo, la ciudad de Cali con la avenida Terreros en Soacha, y abrir una nueva entrada a Bogotá. Eso es que la ciudad de Cali llegue a Soacha y libere una parte de la presión que hay sobre la autopista sur. Lo vamos a hacer con el gobernador y con el alcalde de Soacha. Vamos a abrir esa nueva entrada y vamos a trabajar para que llegue también Transmilenio a esa zona de Soacha y de una vez avancemos en que el transporte masivo acceda a más pasajeros. Estamos trabajando en la posibilidad de ampliar la 80 también, para llegar eventualmente hasta Siberia con Transmilenio. Eso sería una alternativa importante. La entrada, por ejemplo, en Subacota, la vamos a construir, está en mi proyecto de plan de desarrollo que fue aprobado por el Consejo, y es una entrada adicional a Bogotá. Ese tipo de cosas hay que hacerlos. Ahora, también una cosa que aprovecho para mencionar con su pregunta, soluciones estructurales es mejorar el transporte público. En este momento estamos construyendo el metro y va a estar listo en 3 años largos. Esos son 24 kilómetros de transporte masivo que van a mover 1 millón de pasajeros. Estamos trabajando para entregar al año entrante 7 kilómetros de Transmilenio nuevos, que son la ciudad de Cali, y 17 kilómetros nuevos de Transmilenio en el 2027, es decir, y 4 kilómetros que entregaremos de la troncal Caracas nuevos en enero del próximo año. Es decir, en este gobierno vamos a entregar cerca de 28 kilómetros nuevos del sistema Transmilenio. Eso es pasar de 114 kilómetros a 143 kilómetros más o menos de Transmilenio, es decir, la ampliación más grande del sistema de transporte de Transmilenio desde que se construyó la primera fase. Eso sumado al metro es parte de la solución estructural que tiene que tener Bogotá, es garantizar que nos movemos mejor. Nunca vamos a tener suficientes vías para mover a todo el mundo en carros, nunca, eso no va a pasar. Tenemos que tener transporte masivo y mejorar obviamente las vías, porque también ahí faltan vías, faltan las entradas que le menciono, faltan algunas vías fundamentales. La Boyacá, por ejemplo, vamos a entregar ahora en diciembre la Boyacá de la 170 a la 183, son 8 carriles. Es un proyecto que fue parte de la valorización del alcalde Petro, 2013, imagínense ustedes, hace 11 años, se le cobró luego a la ciudadanía y hasta ahora se va a terminar, la recibimos de atrás en un 40 y pico% de avance, la entregamos ahorita en el mes de diciembre. Tenemos que avanzar que esa vía continúe como está pactado en Lagos de Torca. En fin, yo creo que esas son soluciones estructurales, pero eso hay que combinarlas con cosas como lo que usted menciona, ver cómo logramos un tema de que los carros que en promedio circulan en Bogotá sean los que tengan menores restricciones, por una parte, y que avancemos en una cosa, que ya está trabajando movilidad en eso, pero no es cuestión del próximo año todavía, y es modelaciones de pico y placa, o de restricciones, o de cobros por congestión, pero zonales. Hay zonas que tienen mayor demanda, mayor problemática que otras.
Señor alcalde. Alcalde, le saluda Juan Carlos Iragorri. Quiero cambiarle de tema y preguntarle por la inseguridad. No ya por el caso, por ejemplo, del restaurante Masa, que volvieron a llevar a cabo un atraco ahí. Es la tercera vez en varios meses, un restaurante en el norte de Bogotá, y eso les debe pasar a muchos otros restaurantes en la ciudad. Sino quiero preguntarle por las cifras. Uno ve las cifras de delitos de alto impacto, que llaman, y entonces entre enero y septiembre hubo en Bogotá 863 homicidios. Hubo un aumento de casi el 9%, un aumento en el mismo periodo con respecto al año pasado en lesiones personales, en lesiones graves de casi el 20%. No le voy a preguntar si usted cree que está fracasando su estrategia, porque ahí están las cifras, la respuesta está clara. La pregunta que le quiero hacer es, ¿no es hora de que cambie de estrategia a ver si funciona?
¿Aló, Juan Carlos?
Sí, sí lo oigo.
Sí, bueno, a ver, le cuento. Mire, nosotros llegamos a cambiar la estrategia que venía de atrás. Digamos, nosotros veníamos con un crecimiento en varios delitos en Bogotá, por ejemplo, la extorsión, un crecimiento del sicariato de los últimos años significativo. Y digamos, las cifras hay que mirarlas en su conjunto. Por ejemplo, el hurto, según cifras oficiales en Bogotá, este año llevamos a 30 de noviembre 120.894 hurtos. Obvio, eso es muchísimos hurtos. Pero el año pasado hubo 146.000. Es decir, hay 25.000 menos. Eso es una reducción de 18%. Según las cifras de Fiscalía y Policía, la reducción de hurtos celulares es de 31%. Ha habido 14.000 menos. La reducción de hurto a residencias es de 1.900 casos menos, 26%. Hurto a comercio, una reducción de 13%, 1.400 casos menos. Ha habido en este año 9.700 casos. Entonces, yo creo que hay que mirarlas en su conjunto. Hay un aumento del homicidio, pero, efectivamente. Sí, hay un aumento del homicidio. En parte se ha producido por el enfrentamiento que ha habido de la policía a bandas delincuenciales.
Pero, alcalde, perdóneme, esa no es la percepción de la gente. La percepción de la gente es que cada vez que no se ha podido luchar contra la inseguridad, que cada vez es peor. Es decir, ustedes tienen unas cifras que también las da la policía y el secretario de Seguridad, que todo ha bajado, pero eso no es lo que siente la gente.
Bueno, a nosotros nos corresponde, obviamente, buscar cómo mejoramos las cifras, obviamente. ¿Cómo mejoramos las cifras? Porque las cifras tienen una limitante, efectivamente, darse. Tiene una limitante que depende de las denuncias de la ciudadanía. Siempre dependían el año pasado y dependían este año también de las denuncias. Nosotros nos hemos dedicado a denunciar, a pedir que se denuncie y a pedir a la gente que denuncie cada vez más. Por ejemplo, en extorsión, que hay un aumento este año, ese aumento al mes de mayo era de más de 115%, se ha reducido desde ese momento, ya está alrededor de 80%, 70%, ha empezado a bajar. Pero en parte lo que estaba pasando en Bogotá es que no había información de los casos porque la gente no denunciaba. Y mucha gente aún hoy no denuncia, es víctima de delito y no denuncia. Y eso es fundamental. No es que sea el elemento, digamos, sine qua non va a haber una investigación. Puede haber y debe haber investigación de los casos aún sin denuncia. Pero muchas veces sin la denuncia no conocemos qué se robó, qué fue lo que pasó. Y es más difícil llegar eventualmente a una conclusión. Entonces yo creo que en el tema de seguridad, efectivamente, tenemos un reto. En el tema de homicidio, por ejemplo, lo que está pasando a nivel nacional nos afecta. Bogotá no es una isla, digámoslo así. El hecho de que tengamos hoy la mayor capacidad de producción de cocaína de Colombia en la historia afecta a una ciudad como Bogotá y afecta a los centros urbanos, donde las bandas criminales que se nutren de ese combustible que es la droga para actividades criminales, pues han ganado en capacidades operativas y eso ha sido un reto para enfrentarlos. Pero estamos trabajando en revertir esa tendencia. Ya tenemos una preaprobación, digamos, en primer debate del primer presupuesto que es presentado por nosotros, por Bogotá, en este gobierno, porque el presupuesto del 2024 era un presupuesto que venía de atrás, de la administración anterior, aprobado en el noviembre, diciembre del 2023, que tenía unas limitantes que pudimos mejorar algo con la armonización presupuestal, pero que ahora sí podremos aumentar. Por eso vamos a aumentar el presupuesto de seguridad en un 50%. Voy precisamente en este momento con el general Salamanca y el general Gualdrón a entregar más de 130 motocicletas a la policía, vehículos y herramientas tecnológicas, y van a llegar cerca de 130 auxiliares y 235 patrulleros nuevos hoy a Bogotá, que van a reforzar el esfuerzo de la Navidad. En total, en el último mes hemos logrado tener un aumento cercano a los 1,000 efectivos de la policía, y eso nos va a ayudar a enfrentar de manera más efectiva esos retos. En el caso, por ejemplo, del restaurante que ustedes mencionan, son dos casos este año, el otro fue el año pasado. Hubo un esfuerzo del restaurante, hubo una presencia policial, la gente lo veía, la gente me mencionaba, pero ¿cómo? En esa zona había una patrulla, y sí, sin embargo, en este caso, aprovecharon tal vez una ventana de oportunidad que tuvieron y fueron directamente a robar a una persona, al parecer es los indicios que tenemos por el tema del reloj, es decir, no fue una entrada a robar indiscriminada, sino que iban dirigidos. Eso nos obliga a trabajar mucho más para que esos robos, por ejemplo, de relojes de alta gama que ya llevan varios años ocurriendo en varias ciudades de Colombia, incluido Bogotá, pues tengan una solución definitiva y capturemos a esas bandas que operan en ese sentido. Pero obviamente yo soy consciente que falta mucho más, lo estamos haciendo y vamos a poder entregar resultados. Eso no se resolvía de la noche a la mañana, infortunadamente. O sea, quien creía que el mensaje que nosotros mandamos de que Bogotá iba a caminar segura con nuestro gobierno se iba a lograr en unos meses, pues no era así. Nosotros siempre dijimos, el reto de la seguridad toma tiempo, toma mucho tiempo, porque son estructuras criminales que se han fortalecido durante mucho tiempo, que hoy tienen más plata tal vez que nunca antes por cuenta de la droga, y eso requiere obviamente un trabajo mayor de todos, liderado por la alcaldía, con policía, con fiscalía. Pero para que se hagan una idea, ya hemos capturado 29,000 personas en Bogotá, se capturan cerca de 90 personas diarias en Bogotá. Pero eso no es suficiente, tenemos que hacer mucho más para desarticular todas esas bandas y lograr que la gente por fin recupere esa percepción de seguridad.
Son las 6:54 y le agradecemos al alcalde Carlos Fernando Galán que haya estado con nosotros esta mañana hablando sobre los 20,000 muertos en El Dorado, el pico y placa, el racionamiento de agua y los temas de seguridad. Y seguiremos muy en contacto llevándole el pulso a Bogotá y también, alcalde, trasladándole, como lo hemos hecho hoy, la voz de nuestros oyentes y las preguntas de nuestros oyentes. Gracias, alcalde Galán, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Juan, a usted, a todo el equipo de la FM y a los oyentes.
6:54.
Gana 1,000,000 de pesos semanal.